Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Dima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con... ¿Está bien ahí? Me cayó. Bien, señores, aquí estábamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana, al comienzo. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Y vos, cómo va todo?
Bien, todo tranquilo, todo muy bien.
Te vas a perder la presencia de un invitadazo que tengo hoy, que le insistí un montón para que venga y finalmente vino, así que estoy muy contento. Ahora en un toque lo voy a presentar. Pero bueno, nada, te lo estás perdiendo. Que me imagino que fue profe tuyo también. Pero bueno, fue profe mío en la Ditela y bueno, nada, un gustazo estar con él, así que bueno, te lo perdés. Pero ahora vamos a estar charlando con él. Señores, el mercado sigue bastante intenso, sigue la estabilidad cambiaria, los bonos siguen en máximos, el tipo de cambio también operando con cierta estabilidad, el riesgo país a punto de quebrar los 1.200 puntos, las acciones otra vez para arriba, están terminando el mes con fuertes subas, el Merval sube en el mes 7,3% en dólares, 7,8% en pesos, los ADRs, en particular el sector bancario, con subas de entre el 16 y hasta 22% como Galicia, TGS también con subas del 15%, Central Puerto 11%, YPF casi 9%, así que la dinámica de los activos financieros viene muy bien, también en Wall Street, señores, porque tenemos todavía, ha sido un mes difícil para Wall Street, con bajas del 2,5% en el Nasdaq, 3,5% en el Dow, también 2,5% abajo el S&P, pero bueno, venían de dos cuatrimestres muy fuertes las acciones en Estados Unidos. Aún con este retroceso en el último mes, las acciones siguen operando al alza en lo que va del año. Nasdaq sube casi 6%, 7 y moneda sube el S&P y el Dow avanza 1,8%, así que dentro de todo la dinámica en Estados Unidos sigue siendo positiva. Se han dado algunos sustos relacionados con la estanflación en Estados Unidos, porque la semana pasada se dio el dato de que el PBI creció menos de lo esperado, 1,6 cuando el mercado esperaba 2,5, y en paralelo la inflación sigue mostrando síntomas de que se está despertando. La inflación implícita dentro del PBI, o sea, que el deflactado en el PBI que se dio la semana pasada, 3,1 por encima del 3 que esperaba el mercado, y la core 3,7 por encima del 3,4, así que tuviste más inflación, menos crecimiento, y empezaron los tweets y los mensajes y las preocupaciones sobre un contexto de estanflación. Fíjense la nominalidad, ¿no? O sea, acá hablamos de estanflación con una inflación del 200 y un estancamiento secular de hace 2011, bueno, ya por un mes que la inflación se despierta y el PBI crece menos, ya están todos temorizados con la inflación. Déjame de joder. Vengan acá, señores. Vengan acá a ver lo que realmente es nuestra inflación perdurable en el tiempo. Acá les ganamos, pero por goleada. Y bueno, con este contexto se posterga la baja de tasa de la Reserva Federal a primero a septiembre, y algunas ya puestas están apuntando a diciembre, con lo cual ha visto una merma sustancial en las expectativas de baja de tasas. Cuando a principio de año se esperaban 5 o 6 bajas, ahora solo se espera una, y en diciembre. Así que, en ese sentido, bueno, los treasuries operaron a la baja, los rendimientos se dispararon otra vez a máximos del año, crece la volatilidad en el mercado de renta fija internacional, y Argentina, señores, evita ese contexto de volatilidad gracias a algunas mejoras de punto de vista fundamental en lo local, con acumulación de reservas, inflación que sigue apuntando debajo de lo esperado, también mejora de punto de vista fiscal, que Milei la última semana se procuró en dar algunos anuncios sobre el tema, y por eso la renta fija argentina, con una perspectiva positiva gracias a los factores locales, sigue evitando el contexto de mayor volatilidad internacional. Adicionalmente hemos tenido la baja de tasa de la Reserva Federal, ya bastante analizado en la última semana, pero bueno, básicamente el central llevó la tasa al 60%. ¿Cuál es el objetivo? Si la inflación todavía está alta, ¿por qué baja la tasa de interés? Bueno, básicamente porque lo que quiere el central es limpiar la hoja de balance del Banco Central, hacer que se emitan cada vez menos pesos para pagar intereses, los pasivos remunerados, y entonces si hay menos emisión de pesos, también hay menos presión de punto de vista nominal en la economía, es decir, menos presión inflacionaria y menos presión cambiaria también. Lo que busca el central es llevar los pesos desde el central hacia el tesoro para darle más flujo al tesoro, a las licitaciones, para que le pueda ir mejor. La última no le fue tan bien, pero el objetivo es ese. Lo ha venido logrando en el último tiempo. Vamos a ver si esa estrategia le seguirá rindiendo en el futuro. Pero el otro objetivo es también llevar los pesos hacia la economía real y a empujar a que los bancos, para que ganen guita, presten la guita, como lo suelen hacer, salvo en el último tiempo, que le ha sido mucho más redituable apostar a las LELIX y a los pases antes que prestarla. Pero bueno, señores, eso se acabó y ahora los bancos van a tener que volver a prestar. De hecho, Andy la semana pasada estuvo tuiteando algunos créditos hipotecarios, como el de Banco Ciudad, 5,5 más UBA, y si es zona microcentro, 3,5. Van a empezar también los créditos prendarios, así que en ese sentido positivo, o sea que el objetivo es salir de limpiar la hoja de balance central, hacer que los pesos se vayan de ahí, que se emita menos pesos para emitir, para pagar los intereses y los pasivos remunerados, que los pesos fluyan del Banco Central al Tesoro, y que también fluyan desde lo que es el Banco Central a la economía real, y que ahí se reactive tanto la inversión como el consumo. Entonces también llamó mucho la atención que el Banco Central haya bajado la tasa antes del dato de inflación, lo cual también yo lo estuve tuiteando y mencionando también en Neura durante la semana, que es un Banco Central que, a mi punto de vista, se está intentando anticipar a los movimientos o a las noticias, intentando o procurando estar delante de la curva y no ser un banco central reactivo a los datos, sino proactivo, y también intentando ganar reputación a partir de eso. ¿Cómo gana reputación? Con este tipo de movimientos, pero también logrando cuidar el peso. Para cuidar el peso, la inflación tiene que caer, y para cuidar el peso, el tipo de cambio también tiene que mantenerse estable, o cuidando que, bueno, no se produzcan escenarios de estrés como lo que hemos visto en el último tiempo. Aún así, con esta baja de tasas, la tasa de interés real sigue siendo negativa, y por eso mismo es una medida arriesgada. Que la tasa real sea negativa es una medida arriesgada para el Banco Central, porque procuran a un punto riesgos desde el punto de vista cambiario, si es que en algún momento se despierta el tipo de cambio. Además, es interesante señalar que hoy, por ejemplo, el Banco Central perdió 92 millones de dólares en las reservas. Es cierto que hay un paro ahí de aceiteros, pero bueno, se aleja de las compras de 300, 200 millones de dólares. Para la semana pasada cerró con compras de 50 y 60 millones de dólares jueves y viernes, y finalmente hoy perdió 92. Así que la dinámica en la reserva está siendo complicado. Eso es una cuestión a monitorear, porque si las reservas no siguen creciendo, bueno, quizás el Banco Central se vea empujado o alentado a tener que mover algo en la parte cambiaria para, bueno, generar cierto atractivo en los exportadores para que liquiden a un ritmo más acelerado. Convengamos que estamos en el mejor momento y, bueno, la dinámica en la liquidación ha sido para abajo. Algunos lo relacionan con la parte del clima y las lluvias que se han dado en las últimas semanas, que retrasaron el inicio más fuerte de la liquidación del campo. Entonces, la atención, señores, en el corto plazo también empieza a pasar por el nuevo ritmo de crawling peg, pero lo cierto es que la macro está en una situación más lenta desde el punto de vista nominal. Las últimas dos semanas marcaron un proceso de desinflación en la economía en la economía argentina, con, por ejemplo, los datos de alta frecuencia, tanto de Alfacas como de Combius, mostrando que los datos de inflación de alta frecuencia, y en particular los de los supermercados o de alimentos, estuvo convergiendo para abajo. También la expectativa de la inflación que tiene el mercado, si uno mira las tasas implícitas en la curva de LECAP, o sea, la inflación implícita dentro de lo que está priceado en la LECAP, te están marcando un 9% para abril, 5,8% para mayo, 4,5% para octubre y 3% para diciembre, lo cual es un escenario terriblemente alentador para lo que es la dinámica inflacionaria en el corto y también en el mediano plazo. Hay alguna luz de alerta con relación a las licitaciones de bono del Tesoro, porque no pudo rolear el 100% en su última licitación, roleó el 98,7%, es la primera vez que no rolea al 100% desde noviembre de 2022, así que eso fue claramente una llamada de atención. Pero lo positivo dentro de eso es que pudo emitir más a plazo fijo, es decir, a LECAPS, lo cual implica también una desindexación de la deuda, alejándose de los meses de, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, incluso, bueno, meses durante gran parte del 2023, en donde se emitía todo 100% indexado, en un contexto de aceleración inflacionaria y también con riesgos cambiarios en ese momento. Bueno, ahora, con la inflación para abajo y también con menos sospechas de devaluación, o por lo menos es lo que el mercado está incorporando, bueno, el Tesoro emite pesos a tasa fija. Es cierto que está cazando en el zoológico, porque, bueno, se expulsan los pesos del central y van naturalmente al Tesoro. Pero bueno, el Tesoro entonces está aprovechando a emitir plazos más largos, desindexándose a tasa fija y a tasas cada vez más bajas también. Y por último, señores, también hablando sobre algunos datos de actividad, Econview ya proyecta que probablemente la actividad tocó piso en marzo, que en el peor de los casos podría haber sido en abril. Para Econview, abril podría haber sido un punto de inflexión para que la economía vuelva a crecer. Lo estima más que nada como una forma de U-chata la recuperación. No va a ser en B, pero sí quizás en U-chata. Así que bueno, veremos si eso finalmente se dio. Los datos fiscales acompañaron en el último tiempo para dar mayor certidumbre y confianza a los inversores. Y por último, un dato también, me parece que el hecho de que las tasas en Estados Unidos se posterguen, o sea, la baja de tasas de la Fed se postergue, que se postergue el inicio, obliga de una manera al gobierno y el equipo económico a dar delivery más rápido y más acelerado de los compromisos que asumió en la campaña. El mercado necesita ver eso, pero en particular seguramente necesite ver cuestiones relacionadas con la parte legislativa. Así que mucho está la atención hoy en la Cámara de Diputados, porque se está tratando la ley bases, así que será interesante ver si se puede avanzar en eso. Será un espaldarazo para el gobierno, algo que de alguna manera también está pidiendo el mercado al gobierno, para poder lograr una mayor consolidación del ajuste y del equilibrio en las cuentas públicas. Así que, señores, mucha atención en varias cuestiones: la parte legislativa, la acumulación de reservas, la parte en la dinámica cambiaria, cuál va a ser los próximos datos de inflación, si los datos de alta frecuencia están indicando para abajo, y en lo inmediato veremos qué pasa el miércoles con la decisión de tasa de la Reserva Federal, y en particular lo que va a decir Powell y cómo eso puede impactar en las curvas de los bonos del Tesoro americano y en general en las curvas, incluido la deuda argentina. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ B corta W Andrés. Esto es Aftermarket. Andy, querido, ¿qué estuviste viendo?
¿Qué sé, Juli?
Bien, bien.
tuvimos un rebote bastante importante en el equity internacional. Hace una semana tuvimos unos días fuleros en el S&P, en el Nasdaq, que miraba las velas diarias y parecía que te estaban vomitando y se venía un cimbronazo fuerte, pero recuperó, o sea, contrario a lo que parecía que se estaba cayendo, recuperó fuerte. Y en mercados emergentes también, mirá lo que pasó con el equity en Argentina, tener los ADR de nuevo todos en máximos, con el manual en dólares en máximo de nuevo. Pareciera que están ahí esperando a ver qué resolvemos, como decíamos recién, respecto la parte legislativa. Entonces, mi sensación para Argentina es que está el mercado, o sea, estamos de nuevo ahí en máximos para el equity, aguardando a ver para qué lado cae la taba, y los bonos, como decís, muy muy sólido. Algo de demanda de dólar apareció estos días, pero muy tranquilo de nuevo. Hay algo de ruido con el tema de la cosecha de soja. Hay que tener en cuenta que a pesar de que los gráficos dicen que viene, o sea, bah, a pesar no, claramente los gráficos muestran que viene lenta la cosecha, se sucede en gran parte a la lluvia, que está, hay mucha humedad y no se puede cosechar. Probablemente estos días, con que si sale un poco el sol, veamos que esto empieza a moverse más rápido. Pero veía varios gráficos dando vueltas sobre el tema de la cosecha de la soja, que venían mínimos históricos de avance, sí, respecto a los últimos 10, 15 años. Así que bueno, paciencia, a ver qué pasa mañana. Mañana, cuando se resuelva el tema de la votación, y veremos cómo sigue. Mi sensación es que yo sigo positivo Argentina, sigo positivo el equity. Con los bonos me parece que, bueno, ya lo hablamos varias veces, todavía queda recorrido, pero gran parte del recorrido de los $20 ya lo tenemos hecho. Pero bueno, esperar un poco a ver las noticias y ver por si efectivamente rompemos los máximos.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Estoy acá, Andy, te lo prometí, un gran invitado para mí, estoy muy contento. Está con nosotros Fernando Corbaro, él es CEO de Pampa Capital Asset Management y también profe de la maestría en finanzas en la Universidad Torcuato y Telafer. Querido, ¿cómo andás?
Juli, muchas gracias. Andy, te mando un gran saludo desde acá. Lo prometí, desde acá estoy, perdón por la demora.
La verdad, ¿eh? Che, 8 años invitándolo, Andy.
Os prometo que a partir de ahora puedo venir, aunque sea una vez por trimestre, cuando quieras.
Muy bien. Bueno, che, además, soy profe y además siempre estás en el top 10 ahí, top 5, perdón, de los profes mejores calificados, top 3, o no sé, siempre te veo ahí
el
arriba.
El año pasado, no, el 2022 terminé primero.
Muy bien.
Y este año todavía no sé.
¿Sos profe de administración de portafolio?
Se llama administración patrimonial, que okay, sería wealth management.
Ok.
Administración de portafolio le da otro gran profe, que es Tony Moltrasio.
Tony Moltrasio, sí, qué gran profe.
Pero okay, es distinto el enfoque. Uno es como portfolio manager de un fondo y el otro es como wealth manager de familias.
Ok, claro, tipo family office.
Cambia totalmente.
Bueno, ¿cómo estás viendo? Vamos por a lo global y después vamos a lo local. Dale. Porque claramente me parece que Argentina está bastante interesante para analizar, pero digo, un poco lo decía Andy, ¿no? O sea, Wall Street en máximos, las tasas también subiendo, pero Wall Street todavía se sigue en máximos, de repente se despertó el oro, y estamos en un contexto en donde el mercado está viendo si la Reserva Federal baja o no la tasa. ¿Qué balance haces? Digo, invertir hoy, decidir invertir en Estados Unidos hoy es un desafío, porque uno tiene la sensación que está todo muy todo en máximo, salvo los bonos, pero digo, las acciones están en máximo, el oro se pegó un salto, también el Bitcoin, digo, ¿qué bueno, está pasando?
Yo te diría que la primera respuesta sería tratar nunca hacer market timing para armar un portfolio diversificado, ¿no? Siempre es buen momento para hacerlo. La segunda respuesta es el S&P estos días, como dijo Andy, tuviste un recupero porque tuviste al rescate Tesla, por ejemplo, hoy, claro, Apple la semana pasada, y Google, con muy buen balance, ¿no? Entonces esos pesan mucho en el índice y te salieron al rescate. Creo que el S&P está esperando a ver qué hace la Fed, creo que, y la Fed está esperando a ver qué hace el CPI. Y el CPI, yo soy optimista, creo que un gran componente que hoy es el que le da la masa de, digamos, de inercia es shelter, que es vivienda, básicamente,
sí,
que tiene un enorme retraso en la forma de medición y que ya pegó la vuelta más o menos a principio de año y que va a seguir en esa tendencia. Por lo tanto, yo me recostaría en eso de que los números de IPC tendrían que ser mejores de los que vimos estos últimos dos prints. Salvo que haya un problema geopolítico que te tire por la borda el tema energía, que por ahora no está pasando.
Viste que la economía está debe ser bastante frustrante para la Fed, porque la economía está full, o sea, el PBI crece, el consumo crece, la creación de viviendas siempre crece.
Hay algo raro en el empleo. Ahí atrás de todo eso está el empleo que no para de empujar, y eso está rompiendo todos los libros de economía, ¿no? Y nadie lo termina de entender.
La curva de Phillips.
Exactamente, y el efecto COVID.
Claro.
Todavía queda efecto COVID ahí de mucho americano que se retira antes, o millonarios que dicen, yo me voy a Miami a vivir tranquilo y que mi puesto lo ocupe otro. Y es una economía tan grande, que bueno, lo ves también con el desplazamiento demográfico, de Los Ángeles a Miami, de Nueva York a Miami, o a Texas.
Claro. Bueno, y Argentina, en este entorno donde las tasas de interés en Estados Unidos se desplazaron para arriba, Argentina evitó cualquier volatilidad de los bonos. Desde 2020, fin de 2022, octubre de 2022 prácticamente, todo 2023 con muchísima volatilidad, y en particular el último semestre, ¿no? O sea, obviamente el trade electoral y después todo este rally este año. Andy decía algo que ya gran parte del rally lo vimos.
Sí, coincido con él. Hoy en día, mira, mis clientes que me preguntan... Perdón, Andy.
No, si querés acércate más.
Perdón. Ahí está. Yo coincido y creo que queda más potencial en equity, sobre todo si se aprueba la ley bases, que para mí es mucho más importante lo que Milei le trata de poner el precio, y es lógico que Milei le baje el precio para que no le pidan tanto a cambio. Eso es una muestra contundente al exterior de que Milei puede gobernar en minorías. Y eso es importantísimo para el mercado. Es como que se van destrabando pasos. Después tendrás el pacto de mayo y después otro y así. Y creo que Milei va a salir fortalecido de eso y que va a poder empezar a luchar las batallas individuales. Por ejemplo, la parte laboral de ley base es, la verdad, que quedó muy poco del original. Uh-huh. Y que así no hace el gran cambio. Es positivo, pero no es un gran cambio. Bueno, podrá dar esa batalla individual si al fin y al cabo lo que él quiere es lo que la gente le votó. Es probable que de alguna manera acomode el arco político para que eso salga. Ahora hay que sacar esta ley así como está para darle espaldarazo. En bonos creo que ya pasó gran parte, coincido con vos, es poco lo que queda. Los bonos van a bailar al compás político. Milei ya te dijo, si yo estoy acá vivo, no va a haber déficit fiscal, y eso dalo por hecho. Por lo tanto, el mercado va a ver si Milei, la parte política, en vez de mirar el déficit fiscal, va a mirar la aprobación de Milei. La gran pregunta es el Banco Central, Juli.
¿Por qué?
¿Cuándo sacás el cepo? ¿Cómo lo sacás?
Ahora quiero ir ahí. Te quiero preguntar lo siguiente. ¿Vos tenés que frenar hoy a tus clientes y decir... Viste, porque cuando todo el activo sube, todos quieren invertir ahí. Cuando cae, nadie quiere invertir ahí. ¿Te pasa que hoy tenés que frenar a tus clientes para decir, no, en Argentina ya subió mucho? ¿O si viene alguien que quiere invertir en Argentina, le decís que sí?
No, es el famoso FOMO, ¿no?
Claro, viste, todos lo ven, che, quiero invertir en Argentina ahí. Le tenés que avisar que ya parte...
Se ve perfecto en Bitcoin eso.
Exactamente.
A las 15 no lo quiere nadie, cuando toca 65.000 lo quieren todos.
¿Y en Argentina vos sentís que está pasando eso?
Sí, pero, a ver, justamente previendo esto, con mis socios hicimos un mail con las elecciones del año pasado diciendo... vemos este escenario a futuro, el que quiere entrar ahora es ahora, y si no, no, básicamente. Y hoy el que quiere entrar, le digo, bueno, bonos me parece que ya pasó, en vez de, si te ibas a poner 10 en bonos, poner 3 en acciones y ya.
Sí, es cierto, viste, lo del FOMO que pero también sirve para contrario opinión, ¿no? Porque si de repente todos quieren comprar, es como que, bueno, ya todos se enteraron del rally que se está dando. Ahora, la otra cosa que te quiero preguntar sobre los bonos argentinos es que todavía cotizan por paridad.
Obvio, si no tenés cupones.
Y aún así uno dice, che, pero ya no le queda tanto. Es como medio raro eso, ¿no?
Yo te digo un par de cosas.
Yo coincido que no le quedan tanto, pero al mismo tiempo decís, no te están operando por rendimiento todavía.
No, a ver, sí veo el riesgo país yendo abajo de 1.000, cómodo, mucho antes de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban para fin de año, eso puede pasar tranquilamente el mes que viene o en junio. Y la posición técnica todavía es favorable para los bonos. Vos hablas con las mesas grandes de afuera, dicen, sí, estoy empezando a tener alguna consulta, pero todavía en los peces gordos no mojaron la galletita acá. Y Argentina va a quedar con poco outstanding después de la ley bases. Porque vas a sacarle al ANSES, al FGS, son más o menos 13 billions nominales de bonos en dólares que se compensan con el Tesoro. Y en algún momento el central tiene otros 15 billions. El total es 105, para que tengas una idea. Por lo tanto, estás hablando de una economía que va a quedar con más o menos 75 billions nominal de outstanding de bonos. No hay nada. Imagínate un Pinco Income, el fondo más grande de bonos del mundo, administra 250 billions. Es realmente baja la posición técnica. Por lo tanto, bueno, creo que se puede mantener.
Y tiene que bajar el riesgo país para hacer crecer el...
Obviamente.
El esto de bonos. Bueno, señores, vamos a ir con el break de la media hora. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. ¿Twitter tenés?
FCorvaro1.
FCorvaro1. Señores, vamos con el break y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Osteel es de primera. En Osteel vamos a cuidarte. En Osteel venimos a encontrarte.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, paprika, baya, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @julianyosovich@bcortawandrés. Estamos acá con Fernando Corbaro, el CEO de Pampa Capital Asset Management y profe también de la maestría en la DITELA. Fue profe mío, así que un gustazo estar acá con él. Me decías que el quilombo está en el central, ¿por qué?
Bueno, no sé si la palabra es quilombo. Lo que digo es, vos ves hoy los dos grandes frentes del gobierno y el Tesoro yo lo veo bastante bien. Porque por un lado tenés aumento de jubilaciones en el gasto y CAMESA ahora tenés que empezar a pagar, eso es bastante. Pero por un lado del ingreso tenés algo de recuperación de actividad, tenés la liquidación del agro. El blanqueo. Para mí el blanqueo no va a ser ni cerca el de Macri, pero en la oficina estamos apuntando entre 25 y 30 billones de blanqueo.
¿Pero eso le va a tributar? O sea, ¿le va a generar ingresos a Caputo?
¿Por qué no?
Porque viste, no sé, no vi el detalle, ¿no? O sea, no estaba planteado todavía la ley y eso, o sea, pero quiero decir, ¿no era que si vos dejabas la guita no te cobraban nada?
El que blanquea grande tiene que pagar impuestos. No va a poner 100, no sé, 2 millones de dólares en bonos argentinos un día para el otro para ahorrarse el blanqueo. Además, te lo digo de esta forma, el blanqueo del 5% es gratis. Macri blanqueó al 10 con la tasa de Estados Unidos en cero. Milei te blanquea al 5 con la tasa al 5.
Claro.
O sea, la dejas un año en Treasury y se paga solo.
Se paga solo, sí.
No tiene sentido para mí la correr riesgo si no lo querías, si no lo tenías de antes en Argentina. Si ya lo tenés, bueno, ok, mueve los títulos. Tenías entonces el blanqueo, un poco más de actividad, las expo, y para mí pueden seguir cortando gastos en, después de la ley bases, los fideicomisos, empleados públicos. O sea, para mí la motosierra, como dice él, es, va a seguir.
Sí, sí. Bueno, Adorni dijo, no termina nunca.
Es la eterna motosierra. Por lo tanto, yo creo que va a poder cumplir el déficit, el equilibrio primario y fiscal y financiero de acá a fin de año. En el central está un poco más difícil la cuenta, ¿no? Porque yo fui crítico del 2% al principio del programa y hoy me doy cuenta
del crawling
que estaba equivocado, que ellos tenían razón. Ahora lo proyectás de acá a fin de año y aún con inflación colapsando y te da un poco de miedo.
¿Por qué decís que estabas equivocado y que ellos tenían razón?
Que ellos tenían razón porque terminaron bajando la inflación más rápido gracias a eso. Ah, okay. En parte fue una de las anclas.
hoy decís, pero me queda el tipo de cambio muy apreciado. Y yo te diría que hoy estás más o menos en equilibrio, un poquito apreciado. El tema es de acá a cuando levantes el cepo, ¿no? Te puedes ir a una apreciación mucho más importante. Va a depender de mucho del ritmo de baja de inflación, que viene siendo mejor de lo esperado. Creo que nadie se imaginaba esto realmente. Ya estamos hablando de un dígito seguro para abril. Algunos pronostican 6, 7 para mayo.
Sí, ahí vi las implícitas en las LECAP. 3 para diciembre.
Bueno.
Es 4 y monedas para octubre.
Es optimista, pero lo veo posible. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo levantás el cepo y cómo levantás el cepo? Yo te digo, acá tengo un numerito de reservas más o menos, como para que veamos. Voy a ser optimista con lo que puedan comprar del campo, porque los que saben te dicen que con este cepo y a este tipo de cambio el campo no te va a liquidar todo, va a liquidar lo mínimo indispensable para seguir funcionando, el resto va a silo bolsa, lo cual no tengo ningún problema con eso, porque eventualmente si hay un spike en el tipo de cambio post apertura de cepo, esos son dólares que se pueden convertir en oferta rápidamente. Ahora, pongámosle que de acá a fin de año puedes comprar 12.000 millones, y entre pagos de FMI, organismos multilaterales, BOP Real, porque empezás a pagar uno de las series de BOP Real, y bonos tenés en julio, sí. De acá a fin de año, más o menos te gastás casi 8 en eso, o sea, te quedan 4.
Pará, asumís que con los bonos se pagan on front.
Sí, obvio, están comprando los dólares para pagar los bonos, entonces...
O sea, Caputo no va a salir al mercado todavía, no están nada las condiciones.
Todavía no.
Con riesgo país en 1200 no da.
No, todavía no, sí puede ser que lo hagan, y me parece bien que hagan una especie de BOP Real para los dividendos, porque el gran problema del central está en el pasivo. Los activos los estás creciendo de a poco y venís a muy buen ritmo. Se va a aflojar un poco el ritmo, pero igual es bueno. El tema es el pasivo. ¿Cuánto de los pases, de los 44 billones que hay ahí hoy, cuánto de eso se quiere ir y cuánto no? Es una pregunta que nadie tiene la respuesta exacta. No obstante, nosotros conocemos al equipo económico, sabemos que son muy buenos para tratar de hacer ese cálculo. Y me parece lógico que le den un BOP Real para la salida de los dividendos. Vos me podrás decir, bueno, pero le estás vendiendo dólares a las multinacionales, y digo, mira, tarde o temprano se los van a llevar. En realidad son dólares que no le dejaste comprar libremente en el mercado.
Es que yo estoy diciendo, pasa que creo que el error de todos nosotros es pensar en sí o no, o sea, en cepo sí, cepo no, pero hay un cepo ni.
Totalmente, es lo que te iba a decir. Para mí la unificación un día va a haber, un día que se haga, probablemente el segundo semestre, pero el cepo del todo vamos a estar un largo tiempo. Es decir, ¿el cepo qué son? Una enjambre de regulaciones que le dicen a quién puede y cuánto puede comprar. Eso podés ir sacando de 2 regulaciones por día y tenés todo el año para sacar.
Claro.
Y vos podés ir midiendo el piso del tipo de cambio libre con eso. Si está tranquilo, podés liberar más rápido.
Más cepo otra vez.
Y si no, vas más despacio. El tema es el techo. Eso sería la banda inferior del tipo de cambio una vez que unifiques, ¿no? El tema es el techo.
Y para el techo necesitas reservas.
Exactamente. Por lo tanto, mi conclusión es, hace falta algo de guita de afuera, no mucho, y yo creo que algo hay, porque es...
Puede ser el FMI.
No, y puede ser de otras líneas también.
Bancos.
Puede ser bancos, supongo que Toto debe tener algunos bancos.
Lo abrió el celular seguro.
Seguramente. ¿Algún swap con algún país puede llegar a ser?
Bueno, ahora casualmente está Kirno en China.
Bueno, a ver si se renueva el chino, o la Fed, por ahí, el ojo. Pues es optimista, pero fíjate la cantidad de funcionarios americanos que han venido a Argentina en los últimos 3 meses. Yo nunca vi. Algo más grande se está cocinando ahí.
Sí.
Sin saber nada, digo, ¿eh? Eventualmente este BOP Real que te baje los pasivos, ¿no?
Pero también yo vengo insistiendo en que necesitas mejorar la demanda de pesos.
Sí.
No solo las reservas, sino la demanda de pesos. Y para eso necesitas ser aliado, tenés que tener al cepo como aliado.
Sí.
Es cierto que el equipo económico se comprometió a sacar el cepo este año, que en principio era junio, lo veo muy temprano. Yo creo que fin de año.
Es que depende del fondo o de si viene plata de afuera. Si en junio o el mes que viene tenés 10 palos más o menos entre FMI y algún otro organismo más, ya lo podés hacer.
¿No crees que si compra menos puede devaluar más? Sí, viste que viene flojo la acumulación de suelo en los últimos 3 días, se cayó bastante.
Para mí esto
no ve relación, no ver, es todo el clima.
Sí,
clima para... y el...
Sí,
el,
sí, sí.
Viste que hay un paro ahí con aceitera.
No. Pero eso se acomoda en el mes, o sea, son días que después semana se acomoda. No lo veo problema ahí. Sí veo que el campo no te va a liquidar todo. Pero no me da... Eso no me preocupa.
¿Por el tipo de cambio?
Por el tipo de cambio y por el cepo. O sea, si vos estás por liberar el cepo y sos un chacarero, ¿qué le decís al gobierno? Liberalo y después te vendo.
Uh-huh.
mientras tanto te vendo lo mínimo indispensable, es lógico. Pero no pasa nada, porque esos granos que están en el silo bolsa son dólares que se sumarían a la oferta cuando se abre el cepo.
Ahora, yendo a las inversiones, los bonos, ¿tienen incorporado todo este quilombo o no para vos? Porque vos decís, está bien, pero, o sea, pasaron de valer 20, 22 a 60. Entonces vos decís, es un quilombo todo lo que queda por resolver. Sin embargo, la recuperación fue notable. Es cierto que todavía estamos lejos de los mercados, o sea, todavía, como decimos, operamos por paridad. Pero, digo, ¿qué tienen incorporado los bonos?
Tienen bastante. O sea, un GD35 te vale 46 dólares afuera, o sea, y tiene un cupón más o menos lógico. Por lo tanto, creo que sí lo tiene. De todas maneras, el bonista mira más el tesoro, y yo por eso te dije, ahí veo bastante allanado el camino. No es fácil, pero Milei lo logró, la parte más difícil que la que pasamos. El tipo de cambio es lo que veo un poco más complicado, digamos, acá para adelante. No mal, no lo veo mal, pero hay que ser, tiene que tener precisión quirúrgica, la viene teniendo, ¿eh? Uh-huh.
Para las carteras que administras, ¿cuánto sueles tener en Argentina? ¿Cuánto recomendás? ¿Un tope o un, no sé, mínimo, no sé, lo que sea, pero un tope de Argentina?
Poco y nada, por el famoso country bias, que es, mis clientes son argentinos, entonces la mayoría tienen su trabajo o su empresa en Argentina y ya tienen el riesgo argentino. Por lo tanto, ponerle en riesgo argentino en un portfolio que supuestamente es para tu retiro es duplicarle el riesgo. Si la Argentina le va mal, vas a perder por tu trabajo, tu empresa y por tu portfolio. No obstante, para la sabiduría, creo que lo que está viviendo Argentina estos últimos 6 meses es fenomenal. Yo soy bastante positivo y en diciembre mandamos un mail a los clientes y creo que Argentina va para este sendero. Si quieren tener algo de Argentina, dada el contexto, se puede tener más o menos hasta un 10%.
Viste que en los mercados uno invierte a largo plazo, ¿no? Compras el S&P para tenerlo no sé cuántos años todavía, si querés.
Forever.
Hablábamos del Pinco Income, lo mismo. ¿Se puede hacer eso en Argentina?
Bueno,
¿cuál es el largo plazo? O sea, ¿cuál sería un target de inversión en el plazo de inversión en Argentina?
No se puede hacer, pero tampoco se puede hacer en China.
Y tampoco no
se puede hacer en emergentes en general. ¿Por qué? Porque vos agarras, por ejemplo, el FXI de China, el índice de China a 20 años y está cero.
Claro.
Y Argentina Merval en 20 años también está cero. Y ahora está cero, estaba menos 50 hace 6 meses. Por lo tanto, no tenés retorno de largo plazo.
Ojo que hay unas acciones en Estados Unidos que le pasa lo mismo. Agarrá PayPal, agarrá Disney, agarrá Pfizer.
Ni hablar. O sí, por supuesto, el tema es que la forma en cómo está armado los índices en Estados Unidos, sobre todo el S&P, te evita ese problema. Claro. Siempre tenés el ganador. Y acá en emergentes en general no podés hacer eso, y además el rendimiento a largo plazo es cero o negativo. Por lo tanto, nuestros portfolios en equity emergente tienen cero todo el tiempo, salvo así alguna historia que yo tengo un high conviction como Argentina, que lo tengo en el portfolio. Digo, nunca voy a tener un high conviction así como China, porque no soy chino y no vivo en China. En Argentina vivo, trabajo y conozco de economía y de política, y me da que esto es positivo.
Claro, sí, está bien pensar en esta diversificación de, che, tenés todo tu laburo, todo tu vida acá, ¿para qué le vas? Yo soy de eso, yo pienso en eso. Pero bueno, nuevamente, uno cuando ve los movimientos que tiene, va a decir, cuánto más queda. Y además, viste que es muy volátil, o sea, gran parte de los movimientos argentinos es político.
Totalmente.
Es 100%, vos analizás la parte de política, a ver... hace piso en 2013 cuando Massa le ganó las PASO a Cristina y se terminó la posibilidad de reelección. Gana Macri en 2015 y sigue subiendo. El mercado vio que Cristina volvía en 2018, 2019, el mercado cae. Siguió cayendo, un desastre, cuando ganó Alberto Fernández, el mercado empezó a ver que venía algo distinto, Massa, Milei, ganó y voló.
Es que sí, es que es un desastre. Esa es la realidad. Estamos fuera del mapa. Por eso, te decía antes, la ley base me parece importante porque el mercado te dice, o sea, de afuera te dicen, mostrame que puedes gobernar. Y eso es lo que creo que se va a ver mañana. Para mí va a ser positivo el tema de la ley base.
Ahora, vos decías, che, nadie vio esta desinflación que estamos viendo.
No.
Yo no sé si no es demasiado optimista, pero... qué sé yo, o sea, corregir, no te da media bronca decir, che, mirá, o sea, haciendo las cosas bien, podíamos haber normalizado, no teníamos que haber ido al 200% como teníamos.
Imprimir para financiar al fisco en la magnitud que se hizo, sobre todo el último año, es no solamente la responsabilidad, es un armagedón, es un suicidio eso.
¿Qué ves en las curvas en pesos?
Para mí no veo ninguna curva en pesos atractiva. ni dólar link, ni tasa fija.
Está todo muy caro,
¿sí? Sí, para mí que sí.
¿Y dónde se meten los pesos?
Para empresas hoy money market. No,
no hay nada.
Sí.
O sea, un wait and see a que corrige. Igual están corrigiendo, los seres están corrigiendo.
Por eso.
Están muy caros.
Muy caros, prefiero wait and see con money market y chao. En dólares sí me gustan los bonos, o incluso algún extranjero por ahí se tiró al BOP real. Para mí el fondo BOP real y globales tienen el mismo riesgo, los dólares están del mismo lado.
¿No queda muy caro el BOP real o muy barato? ¿Qué debería converger a qué? ¿El BOP real al global o el global al BOP real?
Para mí tienen que converger a los soberanos.
Ok, eso está caro el BOP real.
Lo que pasa es que con la justificación de que el seniority es mejor, que es verdad que es mejor, creo que hubo unas manos de amigas afuera comprando las primeras series. Uh-huh. Que no se pueden nombrar. pero sí.
Igual fue conocido alguna automotriz en su momento.
Esos son los que suscribieron, digo, el que le dio salida.
Ah, el que compró, decís.
El que le dio salida.
Al principio, que le dio liquidez.
Sí.
Ok. Sí, no, yo no entiendo demasiado ese argumento de, claro, porque emite el Banco Central.
Bueno, a ver.
Ese mismo riesgo crediticio soberano. Digo.
Fue la magia de Toto que le puso que los puts, que la amortización, que el seniority, o sea, le hizo un sweetener al bono espectacular para que más o menos dieran los números de que se y que salga.
¿Y en las acciones qué ves también? O sea,
acciones en general, lo veo que tienen muchísimo más potencial que los bonos.
Pero están muy correlacionados, ¿viste?
Súper.
O sea, naturalmente.
Bueno, ojo, porque desde diciembre, o sea, post asunción de Milei, hasta febrero no hubo rally en acciones. El Merval se mantuvo más o menos en la zona de 1000. Recién este último mes y más o menos hubo rally. Y los bonos rallyaron en ese momento. Ahora creo que los bonos quedan caros y las acciones, en términos relativos, con los bonos quedaron baratas.
¿Eso porque estás viendo un rebote en nivel de actividad pronto?
No, para mí va a ser en U, como dijiste, de Conviews, de nuestro amigo Kegel. Yo coincido con eso, de la mano del campo, que es lo que te lo va a levantar. En el medio, que el reacomodamiento macro baje a la micro, para mí va a demorar un poco más. Argentina, no es fácil salir del acostumbramiento de operar 20 años de cepo, o 10 años de cepo, lo ponen lo que quieras. Es bastante complicado eso, y lleva su tiempo. Para mí, no va a ser en B corta, va a ser más en U, y va a ser clave el sacar el cepo. Ahí sí.
Pues sí, con el salida del cepo y la ley bases y cuestiones legales.
Vos lo dijiste toda la vida, Juli. Los capitales no vienen si tienen ese cepo, porque no se pueden ir.
Sí, bueno, o sea, obviamente hay un montón de desequilibrios que me parece que obviamente hace falta corregir. El tema es que el mercado no vuelva a olfatear que vuelve el kirchnerismo.
No, yo no creo eso, y eso va de la mano del de apoyo político que tiene Milei, que cada vez es más, no se pueden... O sea, yo lo entiendo perfectamente, pero...
Sí, es raro.
Es raro. Es lo que pasó en Israel en los 80 con Simón Pérez.
Claro, sí.
Que el tipo recortó hacia una situación parecida.
Le pedían por favor, porque sí. Estaban agotados de la inflación.
Sí.
De la hiperinflación.
Y el tipo recortaba todos los días era igual que Milei, una noticia de un recorte, y la gente lo aplaudía.
Igual, o sea, uno habla con gente de la economía real y están muy asfixiados.
Sí, a mí la micro me preocupa a nivel pyme y demás.
O sea, claro, uno se pone a hablar con empresarios pyme, incluso ni siquiera, o sea, con familia o con amigos, y la verdad que los ingresos cayeron, se disparó todo demasiado, que las obras sociales, que la nafta, que el seguro, que el alquiler, que el supermercado, que el colegio de los pibes, todo se fue al demonio.
Sí.
Y los salarios quedaron. Obviamente ahí tenés la explicación de la recesión, pero también hay que pensar que quizás todo al mismo tiempo no se puede, ¿no? O
sea, no.
Quizás yo creo que llegamos a una primera etapa acá, habría que consolidar esto y pensar en una segunda etapa, porque hacer todos ajustes todo el tiempo estás asfixiando a la gente.
Sí, creo que esos ajustes, lo peor ya pasó en todos lados, y no fue fácil. Con el diario del lunes es fácil decir cómo lo hubieses hecho. Uh-huh. Creo que lo único que recularon fue el tema de obras sociales, y me parece que hicieron bien. El resto tenías que liberar los precios, porque no solamente el problema es bajar la inflación, el tema es reacomodar los precios relativos. Ese es el gran problema que tenía Milei, y una buena parte lo está logrando. Falta mucho todavía ahí. ¿Qué digo de la micro? Mirá, si vos ves las caídas de consumo y demás, vas a ver más o menos 10% de supermercados, que es una barbaridad, pero vas a ver 40% en acero. ¿Qué te muestra eso? Te muestra que la Argentina se acostumbró a operar el cepo, es decir, los actores económicos, desde los mayoristas hasta el consumidor final, se sobreestoquearon de todo lo que estaba hecho más o menos de dólares. Acero, por ejemplo, es un claro ejemplo, es un commodity. Entonces hoy ves que a Sindar o Alvar no venden. ¿Por qué? porque sus mayoristas, clientes, y los clientes de esos mayoristas
ya compraron antes.
Y encima la economía no rebotó, sino que se estancó.
Y... Exactamente, y todo eso no hay fórmula mágica para solucionarlo. Y así te puedo ir por todos los sectores de la economía donde tenés ese problema.
Igual al mismo tiempo no ve que, no sé, ya son, es una observación muy tonta, pero hay un montón de obras en construcción.
Las que ya estaban arrancadas.
Pero, claro, y hay que ver si se mantuvieron o no, pero digamos, hay un montón también.
Hoy haces el número con el CAC de los últimos 6 meses y no te cierra ningún en desarrollo.
No cierra.
Pero eso se va a acomodar.
Lo que pasa que también hay que meter los pesos en algún lado.
Por eso. Pero eso se va a acomodar. En algún momento creo que ese tipo de bienes que son los transables deberían incluso bajar de precio. Ya lo estamos viendo. Y que se acomode un poco eso. Salario siempre va al final. Pero al final es el que más arriba termina, si este ciclo es bueno. Es el que más arriba termina. Ya tuviste un catch-up en dólares, que obviamente no te alcanza para comprar más que antes, pero es un signo de normalización de Argentina del mundo.
¿Sabes qué me hace acordar? Cuando asumió Sturzenegger, el Banco Central, en su momento, la primera frase que dijo, creo que fue Sturzenegger, no sé si es Andrés, pero me parece que fue Sturzenegger, dijo, no hay nada más expansivo que bajar la inflación.
Totalmente de acuerdo. Sí, fue Sturzenegger, fue Sturzenegger.
Sí. Seguramente se refiere a eso, ¿no?
Sí, exactamente.
Ahora, muchos critican, yo hablo con todos los que puedo, critican el hecho de, che, se pasaron de roca con el ajuste. Ahora, también me parece que hay que contemplar el punto de partida, ¿no? Tenemos esta inflación con una nominalidad gigante. El otro día lo hablaba con Martín Rapetti en Neura. Él decía, quizás yo no hubiese recomendado hacer tanto ajuste. Con un 3, en vez de un 5, con un 3 de ajuste llegabas bien. Pero bueno, no sé si frenaba la nominalidad como la está frenando este gobierno.
Con el diario del lunes, aún así te digo que está bien que hayan sobrereaccionado. Porque era lo único que tenían para hacer. Ya no tenés credibilidad, no tenés crédito, no tenés moneda, no tenés nada. Lo único que te queda es ni siquiera prometerlo, mostrarlo. El primer mes, el segundo, el tercero, tomá, puedo mantenerlo. Y es lo que hicieron. Y fíjate, hoy estamos hablando de un riesgo país casi llegando a quebrar los 1000 puntos, las acciones, etcétera, etcétera. O sea, sin haber sobrereaccionado a eso, me parece que no era suficiente.
¿Ves a la Argentina saliendo a los mercados?
Sí, ¿cuándo? El año que viene Argentina
hay que salir.
Tiene que salir a los mercados.
Por la deuda que vence.
Si no,
no llegás.
Pero obvio, ningún país paga sus deudas, el capital. Todos hacen rollover y pagan los intereses. Y Argentina tranquilamente puede el año que viene emitir a un riesgo país de 700, 600, 700, si el plan del Tesoro sigue como hasta ahora.
Es decir, para llegar a ese momento tiene que seguir habiendo ajuste, seguir acumulando reservas y salir leyes.
Sí.
Ese es el escenario que debería...
Que el ajuste ya 3/4 partes para mí está hecho.
Ah, ¿sí?
Sí, en la parte del tesoro para mí sí. Ahora es que se acomoden los melones en el carro.
¿Es necesario salir del cepo para salir a Wall Street?
Sí, obvio. Por supuesto. Yo creo que va a suceder...
No hay manera de salir con cepo.
Muy difícil. Yo creo que va a suceder inevitablemente la segunda parte del año y que están viendo a ver si hay plata o no de afuera. Yo creo que están bien en ser prudentes y que algo hay de afuera, porque es demasiado ya los viajes y visitas y demás, y no hace falta tanto para abrirlo. 15 quizás es un montón, con 10 de espalda, y habiendo hecho el BOP real para dividendos antes y que te lleven 5.000 por ahí, más o menos ya empieza a cerrar.
Sí, el tema es que seguir poniéndole restricciones, ir liberándolo de a poco.
Pero eso son regulaciones. Una cosa es unificar el tipo de cambio y decir, bueno, muchachos, ahora el mercado es el único libre de tipo de cambio. Y otra cosa es, bueno, pero vos no podés comprar.
Único, pero no
claro,
libre.
Claro. Vos, Juli, vos no podés comprar más de... Por ejemplo, cuando Macri lo liberó...
Hay que ver, no sé si va a ser ni mercado ni único. Ni libre. Va a ser único. No sé si...
Que tratemos que sea mercado y único. Después libre,
no sé.
Mira, Macri, para acá, y levanta el cepo en el 2015, 2016, y todo el mundo nos acordamos que a los pocos días levantaron el cepo y ya no había más cepo. Sin embargo, las empresas no podían comprar más de 2 millones de dólares. Y eso pasó desapercibido. Todavía había un poquito de cepo. Eso sería la última cosa en hacer acá. Pero lo que quiero decir es, hay muchos pasos, baby steps, que podés hacer en el medio para levantar el cepo. O sea, para ir desarmando esas regulaciones que te van poniendo el piso del dólar. También eso está bueno. Para que no se te aprecie tanto.
Sí. Sí, bueno, es también me parece que en su momento fue una imprudencia la forma en que salió Macri. Me acuerdo, Pradgay, y vamos a ver qué cotiza mañana. No sé si...
Le salió bien. El problema estaba en otro lado, estaba en el Tesoro, no en el Banco Central.
Bueno, no, pero no hubo una correlación, no hubo un trabajo Se trató de la independencia del central y la independencia del tesoro. Me parece que eso falló. Y me parece que hoy, que esté Caputo de un lado y Bausili del otro, que se conocen de memoria, es fundamental. No estábamos para debatir independencia del central hoy en día.
No, totalmente de acuerdo. Y coincido, se conocen de memoria. El equipo que tiene atrás, vos y yo los conocemos, son fantásticos. Y si hay algo que debo elogiar hasta ahora es el timing. El timing en todo lo que están haciendo, lo que están haciendo para mí es lo correcto, considerando el contexto. Pero el timing es clave acá.
¿En dónde viste el timing?
¿Cuándo bajan las tasas, por ejemplo? ¿Sabes? El día que anuncian la baja de tasas. Es todo perfecto.
Coincidís conmigo que se está tratando de adelantar a la curva.
Sí, obvio.
Es un banco central más proactivo y
totalmente
más
reactivo.
Eso gana reputación.
Típico de Toto. Es un gran trader. Está bien. Está construyendo credibilidad.
Sí. Que claramente quedó sobre la mesa lo que intentó. Yo lo que venía diciendo, che, es ese tipo de gestos te evita una corrida.
Obvio.
Te evita que el peso pierda valor contra la inflación, contra el dólar en particular. Pero bueno.
Pero le tenés que cargar la bala de plata en el revólver por las dudas al momento de levantar el cepo, y eso es reservas.
Por eso me preocupa en lo inmediato esto de que se haya caído un poco esa acumulación. Vos decís que es de corto plazo, pero está costando y estamos en abril, ya en mayo.
Bueno, viste como lo que llovió, no para de llover.
Sí.
Me parece que va por ahí.
Yo soy un romántico, me gusta que llueva, pero bueno, basta.
Bien.
Basta, viejo, basta. Bueno, Fer, querido, che, muchas gracias por venir.
Por favor, un placer.
¿Cómo vienen las clases?
Ahora arranco
un poco, ¿qué haces ahí?
Yo tengo la maestría ejecutiva y la maestría tradicional. La ejecutiva arranca ahora en mayo, la ejecutiva arranca en junio, la tradicional arranca en junio. Son 5 clases de 3 horas más el examen. Ahí vemos cómo, digamos, un poco la parte de Behavioral Finance, cómo armar un portfolio, el Strategic Asset Allocation, Tactical y el Picking, ¿no? ¿Qué poner en cada uno de los asset classes adentro de un portfolio? Y la verdad que los chicos se recopan.
Qué bueno. Sí, yo también, por suerte, ahí con los chicos de la Itela, yo les doy un portafolio de $100,000 virtuales y tienen que tradear. El 60% de la nota, perdón, el 40% de la nota va a ir en función de su P&L.
¡Apa!
Y el otro,
qué difícil.
Un trabajo práctico.
Qué difícil. Bueno, yo también
les digo, o sea, es una materia muy divertida, pero vamos a pasar mal. Porque
bueno,
sufren, ¿viste?
La mía también, el trabajo práctico es muy largo porque es armar un portfolio, pero de banca privada, de $1,000,000. A largo plazo, que no vas a tocar.
O sea, invertís una vez y
que no vas a tocar por menos un año.
Ah, un año.
Salvo rebalanceo.
Ok. Bueno, interesante.
Sí.
Le mandamos un abrazo a todos los chicos de la Itela.
Por supuesto.
Así que bueno. Bueno, me gustó mucho tu clase, aprendí y siempre quise que vengas, así que estoy contento que estés acá.
Prometo venir las veces que me llames.
Fíjense. Bueno, gracias, Fer, querido. Bueno, otra vez tu Twitter.
FCorvaro1.
@fcorvaro1, a mí en @julianyosovich y también en Instagram julian-yosovich y a Andy @bcortawandres. Andy, querido, te mando, no sé si estás ahí, pero bueno,
estoy, lo estaba escuchando.
Bueno, a ver si, bueno, la próxima nos vemos seguro por acá. Te mando un abrazo.
Se me viene.
Bien, señores, bueno, se pasó el programa, pasó rápido, ¿viste?
Muy bueno.
Pasa.
Me gustó.
Bien, bueno, señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.